Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. El gobierno israelí, indignado por la colaboración anunciada de Estados Unidos con el nuevo gobierno palestino pactado con Hamas. Tiroteo de palestinos en el mismo control en los territorios donde ayer se detuvo a un hombre bomba. Farsa electoral en Siria. La policía francesa detiene a 4 yihadistas nacionales. Estos son los titulares de las noticias para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. El gobierno de Jerusalén criticó duramente a Estados Unidos a raíz de su anuncio de que cooperará con el nuevo gobierno palestino de unidad que juró recientemente. Funcionarios israelíes dijeron indignados que en vez de colaborar con un gobierno que está respaldado por un grupo terrorista, Washington debería instar al presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas a desmantelar ese pacto con Hamas y a reanudar las conversaciones con Israel. Estas son las reacciones a la declaración de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, quien dijo que Washington cree que Abbas ha formado un gobierno interino de tecnócratas que no incluye ministros afiliados a Hamas. Por lo tanto, agregó que, con lo que conocemos ahora, trabajaremos con este gobierno, aunque advirtió que Estados Unidos continuará evaluando la composición y las políticas del nuevo gobierno y, si es necesario, modificaremos nuestro enfoque.
Bueno, ya un punto más de discordia entre, o de falta de sintonía mejor, entre el gobierno de Netanyahu y el de Obama, que llevan ya muchos años sin encontrar un punto en común, y cuando encuentran algo que parece ser una iniciativa, pues salen decepcionados los unos de los otros y los otros de los unos.
Seguimos. Un terrorista palestino fue abatido tras abrir fuego contra soldados de la Guardia Fronteriza, la Mishmar Habul, desplegados en el puesto de control carretero de Tapuaj, en Samaria, en el norte de Cisjordania, cerca de la ciudad de Ariel. Los soldados devolvieron el fuego y dieron muerte al terrorista. Uno de los soldados resultó herido en el intercambio de disparos y fue tratado por médicos del ejército en el lugar. Sus heridas fueron catalogadas de leves a moderadas en una pierna. Hace 3 días, en el mismo lugar, las fuerzas de seguridad detuvieron a un terrorista palestino con un cinturón explosivo adosado a su cuerpo con la intención aparente de perpetrar un atentado suicida. El extremista, que arribó al cruce vistiendo un gran abrigo a pesar del intenso calor y caminando en forma extraña, se dirigió al puesto de control carretero en vez de a la parada de autobuses, lo que despertó las sospechas de los soldados, que le apuntaron con sus armas y le ordenaron quitarse el abrigo, donde descubrieron 12 bombas del tipo caño conectadas con cables eléctricos alrededor de su cintura.
Sí, pues esto es lo que quien escribió la noticia en la agencia EFE pone: con la intención aparente de perpetrar un atentado suicida. Solamente es aparente que alguien lleve adosado a su cuerpo 12 bombas tipo caño conectadas con cables eléctricos, se cierre, se vaya con un abrigo tapándose y se encamina donde están los soldados en vez de la parada de autobuses. Bueno, esto es como lo políticamente correcto de las noticias. A veces hay que leer entre líneas para saber, no solamente enterarse de qué es lo que pasó, sino si uno lee entre líneas, también puede enterarse de lo que realmente pasó, que justamente en este caso es todo lo contrario. O sea, era un caso evidente y claro de un atentado que iba a tener lugar, y por suerte los soldados, o más bien los gendarmes que estaban a cargo de ese paso fronterizo, reaccionaron a tiempo y lo hicieron detener lo suficientemente lejos para que no se hiciera estallar y les matara a ellos. Bueno, con eso se evitó la muerte entonces, pero ayer otra vez, alguien que llega, dispara, intercambia balazos, bueno, acaba abatido. Seguramente mucha de la prensa nacional española, si ya publica algo sobre esta noticia, habrán puesto algún titular como así, algo así como: palestino abatido por el Tzahal o por las fuerzas israelíes o por el ejército judío o las balas hebreas. Cualquiera de estas titulares es incorrecto porque es él quien vino a disparar y los otros se defendieron. Y a veces este tipo de aclaraciones hacen a toda la noticia. O sea, la noticia está en la forma de contarla.
Vamos ahora a Siria. El gobierno estadounidense considera que las elecciones presidenciales que se celebraron el martes en Siria son una farsa y advirtió que no reconocerá los resultados, ya que el régimen de Bashar al-Assad ha machacado a la oposición y producido miles de desplazados. La ley electoral de esta consulta restringe las candidaturas a aquellos que hayan vivido en Siria durante los últimos 10 años, excluyendo a la oposición en el exilio. Las elecciones se desarrollarán únicamente en las zonas que están en poder del gobierno en todas las provincias, menos en Al-Raqqa, en el norte, bajo control del grupo extremista Estado Islámico de Irak y del Levante. Estas serán las primeras elecciones con más de un candidato que se celebran en Siria en medio siglo. A los comicios se ha postulado el presidente actual, Bashar al-Assad, en el poder desde el año 2000, para acceder a un tercer mandato junto con el diputado de la oposición tolerada dentro de Siria, Maher Abdel Hafez Hayar, y el exministro Hassan Abdallah al-Nuri.
La verdad que si no fuera porque hay tanta muerte alrededor, esto es para desternillarse de risa. O sea, llaman elecciones. Estas son las primeras veces que hay en 50 años que las elecciones tienen más de un candidato. Tú me dirás, ¿qué es esto de elecciones? Bueno, esto es una farsa ya de por sí. Luego, no se puede hacer en todo el país porque hay provincias que están ocupadas. Luego, no se pueden presentar los candidatos que no hayan estado los últimos 10 años viviendo a 300 metros y ser amigo del presidente del país. Bueno, unas condiciones que están clarísimamente amañadas, bueno, que no habría ni un chico de 7 años que jugase al fútbol con estas leyes. Pero bueno, esto es lo que quieren vender, como que son elecciones. Y así, uno por uno, uno va recorriendo el Medio Oriente y se da cuenta que Israel, cuando uno dice Israel es la única democracia, parece como que uno quiere colgarse medallas. Pero es que realmente es muy fácil ser el mejor en esa liga, ¿eh? O sea, en la liga donde son todos unos antidemocráticos por naturaleza.
Y terminamos en Europa. La policía francesa detuvo a 4 personas en una operación contra redes yihadistas en la región de París y en el sur del país. La operación se lleva a cabo un día después de que se anunciara el arresto en Marsella de Mehdi Nemmouche, el presunto autor de la matanza de 4 personas en el Museo Judío de Bélgica de Bruselas el pasado 24 de mayo. Nemmouche fue detenido por casualidad al ser controlado en la estación de autobuses de Marsella por los aduaneros, que le requisaron un rifle, abundante munición, una cámara portátil GoPro y una grabación de vídeo con una banda sonora en la que se declara autor del atentado contra los judíos de Bruselas.
Sí, esa grabación no está completa porque encima la cámara no funcionaba bien. O sea que era... Recuerdo que cuando buscaba la ayuda en la policía belga sobre este atentado decían que era un terrorista muy bien preparado, muy bien entrenado, y lo peor de todo, Jordi, es que este es uno cualquiera, ¿eh? Alguien con una Kalashnikov que parece que en Francia no es tan problema conseguirla, porque este señor viajaba en el autocar con la Kalashnikov. A ver, yo cuando subo al autocar, cuando quiero subir a un vuelo Ryanair de más de 50 centímetros, no te dejan ni por nada subir una guitarra. Pero una Kalashnikov se puede llevar en un autocar en Francia. Luego, a pesar de todo esto, de que está la grabación donde él se declara autor, que posee el rifle con que se ha disparado las balas, bueno, lo políticamente correcto es que sigamos diciendo el presunto autor. Yo no sé exactamente hasta cuándo se puede decir presunto, incluso cuando una persona ha confesado sigue siendo presunto, no sé. Yo lo que presumo, hablando de presunciones, es que la policía francesa no hubiera movido un dedo contra los yihadistas si no hubiera pasado lo que pasó. Y han detenido a 4, me parece muy bien, pero los que han vuelto de Siria, Francia, son 600. 600. Y están ahí armando bombas, no están enseñando árabe con acento sirio a los niños. Están preparando atentados. Y esta vez le toca a los judíos, pero ¿alguien tiene alguna duda de que van a ir también contra los judíos o contra los franceses no judíos, contra los belgas no judíos? Si esto no es una guerra contra Israel, ya lo hemos dicho ayer, lo hemos visto en muchas ocasiones. Lo que se disfraza siempre como la guerra contra el sionismo, la guerra contra Israel, es en principio una guerra contra los judíos y en definitiva una guerra contra todo el mundo occidental, el mundo judeocristiano. En realidad contra todo el mundo que no son ellos.
Bueno, Jorge, muchas gracias. La festividad de Shavuot desplaza nuestro informativo hasta el martes.
Hasta el martes tenemos un puente largo. Bueno, el viernes tendrán una programación sin noticias, pero también muy completa, lo mismo que el fin de semana. El lunes, las noticias de los lunes. Y el martes ya volveremos con la actualidad, así que por favor, que se espere la actualidad, que nos aguante hasta el martes poder contársela.
Así es, gracias Jorge. Bueno, pero lo que sí que viene ahora es Raquel con las noticias culturales, ahora mismo. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Oye, ¿empezamos las noticias culturales hablando de Japón?
No.
Bueno, ya me imaginaba yo, claro que no.
¿Por qué?
No, por hablar de algo.
Pero
dime dónde empezamos.
Empezamos en España, claro. En Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Pamplona, San Sebastián, Salamanca, Sevilla, Málaga y alguna otra ciudad se ha estrenado ya la película israelí Big Bad Bowls, esa de la que dice Quentin Tarantino que es la mejor de 2013.
¡Ostras!
Consiguió el premio del Festival de Cine de Sitges y es una película súper premiada. Por ejemplo, consiguió las 7 estatuillas, incluyendo la de mejor guión, mejor dirección y mejor fotografía de los premios de la Academia de Cine israelí. También ha pasado por Tribeca, por el Austin Fantastic Fest, el Festival de Fantasía de Montreal y muchísimos otros prestigiosos festivales alrededor del mundo. Es una comedia negra, un thriller de venganza con toques de eso, de humor negro, que digamos recupera el mito, el cuento clásico de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Está dirigida por los israelíes Aaron Quesales y Nabot Papusado, profesor y alumno respectivamente. Debutaron en la dirección con un largo, la película Rabí, es la primera película israelí de terror. Y con esta película que se estrena en España, bueno, pues se lanzan de nuevo a esta aventura de jugar al cine negro, al cine de terror, en un largometraje que dirigen juntos y que, bueno, que les recomendamos. Además, el protagonista es Lior Ashkenazi, ya saben, el de Caminar sobre las aguas. Así que muchos motivos para ver esta película, además de que si la recomienda Quentin Tarantino, pues es una excelente motivación para acudir al cine a verla.
Recuérdame el título, Raquel, por
Big
favor.
Big Bad Bowls.
Vale, pues esa es la película que yo creo que tendrá, grandes, o sea, lobos grandes y malos, ¿no?
Uh-huh.
O algo así. No,
sí.
Luego la traducirán de otra manera.
No la han traducido,
ah,
se presenta
mejor
con este título.
Pues
sí.
Mucho mejor, pero bueno, me imagino que va en la línea de Tarantino, ¿no? Un poco, mucha ficción, muchos tiros, mucho
humor negro sobre
humor
todo.
Negro, claro.
O sea, que es una perspectiva diferente para, cuando nos enfrentamos a un thriller en los que hay eso, asesinato, tiros y demás.
Bueno, pues
curiosa.
Sí. Y bueno, se desmarca un poco de una línea de otro cine, del cine más comprometido en Israel, ¿no? Y más social, pues esta es más puro comercial.
Ha sido,
¿no?,
un éxito, ¿no?, total en Israel,
claro,
o sea que, bueno, y no solo
ventas.
En Israel, conquistó a los espectadores del exigente Festival de Sitges, o sea
claro.
Que...
No, te lo digo porque hay gente que dice lo de como una crítica sana, lo digo, pero que en Israel, como no hagas una película en la que hablas del conflicto, y bueno, pues aquí tenemos un caso de que no,
uh-huh.
Una película que no habla para nada del tema, ¿no?
Y vamos a hablar de otra película israelí, pero en este caso una muy curiosa, Jordi, que ha suscitado,
vale.
Ha suscitado interés en Irak.
Ajá, wow,
Israel
Irak.
E Irak. Adiós Bagdad, este es el título de esta película que documenta la actividad de la resistencia judía en la capital iraquí y que está lista para ser proyectada en Irak durante este mes. Sería la primera película israelí que se presentara en este país. Se basa en una novela de Eli Amir y nos cuenta, bueno, pues todas las tramas, las historias de la resistencia judía en Bagdad cuando tuvieron que marcharse de la ciudad, los judíos. Después de convocar a unos 150.000 espectadores en los cines de Israel, los productores de la película intentan ahora transferir una copia a Irak para una proyección especial en uno de los principales cines de Bagdad. Y este movimiento es ya de por sí es un guión cinematográfico, Jordi, porque los productores esperan encontrar una compañía de seguros que proporcionará protección para la persona que vaya a transferir físicamente la copia a Irak, ya que es imposible enviarla por correo. La iniciativa de llevar a la pantalla la película parte de un oficial destacado en la industria cinematográfica de Irak, que pidió permanecer en el anonimato. La fuente iraquí contactó secretamente a un conocido y colega en la industria del cine israelí y le pidió que se consulte a los distribuidores en Israel si estarían dispuestos a darle eso, una copia de la película. Los distribuidores de la película, los hermanos Moisés y Leon Ederi, inspirados por el llamamiento arriesgado y valiente, desde luego, de este iraquí, de este personaje de la industria cinematográfica de Irak, bueno, pues están haciendo todo lo posible para, a través de un tercer país, conseguir que finalmente la copia llegue a Bagdad. Así que si tienen éxito, Adiós a Bagdad se proyectará este junio en el propio Bagdad y será un momento histórico muy importante, han comentado estos dos hermanos. Voy a estar muy feliz de ver por fin una película de Israel que se proyecte en Irak. Eso ha manifestado Moshe Ederi y compartiremos su felicidad. Será muy curioso.
Pues nada, como ha dicho Raquel,
que finalmente
casi la historia
se lleve a cabo.
De cómo proyectar esa película es una
sí,
película
es,
en sí
es en sí misma un sí. Excelente guión cinematográfico. Seguimos, Jordi.
Venga.
Seguro que recuerdan nuestros oyentes cuando Santiago Trancón Pérez nos presentó en Radio Sefarad el libro Huellas judías y leonesas en el Quijote, redescubrir a Cervantes. Bueno, pues ahora se presenta en la Casa de Madrid en Barcelona el próximo 6 de junio, este viernes, a las 7 de la tarde. Además de presentar el libro, Santiago ofrecerá la conferencia Cervantes y Cataluña, también un tema interesante. Así que si están en Barcelona, pues les invitamos a acudir a esta presentación guión conferencia.
Muy bien, bonito libro. ¿Qué
Nos
más?
Vamos ahora a Oviedo, Jordi. Hoy vamos muy rápido, así casi en breves, pero para darles cuenta de todas las actividades que hay en estos días en España relacionado con la cultura judía e israelí. En este caso, en Oviedo, en el marco de la Semana de Israel, se va a poder disfrutar de la exposición Matkot, lo más israelí. ¿Sabes lo que es el Matkot?
No.
Las palas esas de la playa. Que en Israel es más que un juego.
Es verdad, sí.
Es una exposición de casi 60 piezas de todos los estilos artísticos creados por diferentes artistas israelíes, donde cada uno de ellos pretendía o pretende hacer aflorar de su interior lo mejor que lleva dentro. Las matkot, además de ser unas simples raquetas de playa, también se han convertido, bueno, pues en un símbolo del Estado de Israel. No hay una sola familia israelí que no lleve en el maletero de su coche un par de palas, la verdad, es que es verdad. La matka, que a primera vista no es más que un objeto construido solo para el juego, se propuso a una serie de artistas israelíes como una musa con la que entrar en diálogo. Así que es una exposición muy curiosa, muy diversa, cada uno, claro, imaginó cosas diferentes y divertidas, curiosas, y ahora se pueden ver estas palas de playa tan especiales hasta el domingo 8 de junio en la sala de exposiciones de Cajastur, en Oviedo.
Bueno, pues una exposición curiosa en Oviedo. ¿Y terminamos con un libro?
No, bueno, ¿no? Sí, de alguna manera sí, Jordi. Terminamos con un libro, ¿no? Con muchos libros, porque les hablamos de la tercera semana del libro judío que se está desarrollando en el Palacio de Cañete con muchísimo éxito. Yo he tenido la oportunidad de ir esta mañana y la verdad es que había un montón de gente y la gente preguntando, curioseando, comprando. Ya hay un 10% de descuento, se lo recordamos, que es interesante. Y en este caso, el miércoles 4 de junio, a las 7 de la tarde, hoy se presenta un coloquio sobre la festividad de Shavuot. Estará a cargo del director de Educación y Culto de la comunidad Masorti Betel de Madrid, Mario Stoffenmacher, y Horacio Coan, director de Raíces, nuestro colaborador, ya saben, esa maravillosa revista judía de cultura. Van a hablar sobre Shavuot y, bueno, que se celebra precisamente, se comienza a celebrar este miércoles. Al día siguiente, el 5 de junio a las 7 de la tarde, tendremos la presentación del libro Cuentos del Destierro de Jacobo Israel Garzón. Nosotros ya nos adelantamos, nos lo presentó el propio Jacobo aquí en Radio Sefarad. Les invitamos a recuperar esa entrevista y en esta ocasión serán Joan Juariste y Berta Benzadón, que ha sido recientemente premiada por un maravilloso libro del que ya también hablaremos en Radio Sefarad, intervendrán junto al propio Jacobo Israel en un acto en el que van a confluir el latido de la historia sefardí y la memoria viva del mundo de la diáspora norteafricana. Nos hablarán de este libro de cuentos tan interesante que es el último hijo literario, por el momento, de Jacobo Israel Garzón.
Bueno, Raquel, ya puedes respirar.
Tranquila. Sí, he ido muy deprisa, Jordi.
No, hombre, pero había muchas cosas que contar. Y bueno, pues nada, muchas cosas que contar porque les vamos a dejar unos días en este espacio de actualidad pues debido a la fiesta de Shavuot, que desplaza un poco la actualidad, y entonces, bueno, Raquel y yo volveremos el lunes, no con tantas noticias de actualidad, sino con noticias para sacarles una sonrisa, y luego ya el martes, sí, el martes volvemos aquí a Radio Sefarad, donde les esperamos para traerles toda la información.
Gracias, hasta Raquel. Hasta entonces.
Hasta entonces.